Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente a la preparación del domingo de Pentecostés en este ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo que celebramos la fiesta del día de Pentecostés, la Iglesia en el ciclo B nos recuerda que debemos orar con el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 23. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dice: «La paz sea con ustedes». Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes». Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos preguntamos qué dice el texto, sobre todo leer el texto en su contexto para no ir a hacer después pretextos. Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de Pentecostés y con esta fiesta culmina el tiempo litúrgico de la Pascua. La palabra Pentecostés tiene su origen en el idioma griego, que significa el quincuagésimo, es decir, los 50 días que pasaron desde el domingo de Pascua hasta este domingo de Pentecostés. Muchas de las festividades que nosotros tenemos en la Iglesia cristiana, que marcan nuestro año litúrgico, están relacionadas a las antiguas fiestas judías. Muchas de hoy se siguen conmemorando. Por ejemplo, en este caso, esta fiesta de Pentecostés está relacionada a una fiesta judía llamada, más o menos parecido, Shavuot, que es la fiesta de las semanas, en la que se recordaba los 50 días de la aparición de Dios en el monte Sinaí, en la que entregó la ley a Moisés. Pero a la vez esta fiesta tenía un fuerte momento, que podríamos llamar así, agrícola, porque se trataba de un día de acción de gracias por la recolección de los frutos de la tierra. por la época del año, se trataba de las primeras cosechas. Por eso es que también recibe el nombre de la fiesta de las primicias. Es decir, los judíos celebraban que Dios les daba las primeras cosechas en este momento y lo hacían con una acción de gracias. El tiempo de Pascua nos adentró en el misterio de la resurrección del Señor y nos enfocó en la centralidad que tiene el plan de salvación. ¿Cuál es? Que Cristo está muerto, pero ha resucitado para la salvación de todo el mundo. Es decir, Cristo que muere, pero que resucita. Esta es nuestra alegría y nuestro gozo, sabernos verdaderamente invitados por el Señor en lo que pasó en ese momento, que fue la muerte de Cristo para resucitar. Aquí nosotros renacimos con Jesús, pero ahora en Pentecostés vamos a ver confirmada la presencia del Señor en su pueblo de una manera muy particular. El evangelio que nos propone la liturgia para este domingo está tomado del evangelista San Juan. Recordemos que San Juan era un discípulo del Señor, por lo tanto, debemos entender que él estuvo presente en este momento. En su capítulo 20, donde encontramos también el relato de la venida del Espíritu Santo, está tomado de este penúltimo capítulo de San Juan. Podemos encontrar grandes aportes y detalles más precisos en la primera lectura, que es la de los Hechos de los Apóstoles. Nos dice la palabra que se trataba del primer día de la semana, lo que hoy llamamos el domingo. Y ocurre en el lugar donde solían encontrarse los discípulos de Jesús. Esta casa o lugar, o más bien habitación, era llamada el Cenáculo, ubicada en la ciudad de Jerusalén. Y allí también se llevó a cabo la última cena con Jesús y con sus apóstoles. Luego de la muerte de Jesús, esta casa pasó a ser un lugar de encuentro y oración de los discípulos, y también un lugar de protección ante los judíos y autoridades del pueblo. Es por ello que se encontraban con las puertas cerradas. Al llegar Jesús los saludó diciendo: la paz esté con ustedes. Jesús resucitado viene a sus discípulos a darles nueva vida. Es la gracia de la paz que comunica una inmensa alegría, la alegría del encuentro de Dios y el hombre. Jesús, al llegar al cenáculo, les lleva a los discípulos lo que le faltaba en ese momento, que era la paz. Ellos estaban inquietos y lo hace con su presencia. La paz de Cristo no es como la paz del mundo. Muchas veces se confunde con el quietismo o estar quieto o falta de movimiento. No, no. La paz de Cristo es viva y dinámica, con una fuerza capaz de llevar a plenitud al mismo ser humano, de hacerlo mover y salir de sí mismo para ir a comunicar lo bueno y bello que hay en el encuentro con Dios. La paz de Cristo da nueva vida y pone al ser humano en camino. Jesús mostró sus manos y su costado. Es decir, quiere mostrar verdaderamente que es Él el que ha vuelto a la vida después de la muerte. Y por eso, al verlo, los discípulos se llenaron de alegría. Esto es muy importante porque la presencia de Jesús resucitado siempre trae alegría. Los signos que trae el resucitado son visibles en su mano, en su pecho están las marcas de los dolores de su crucifixión. Pero la alegría de los discípulos es la de saber presente al Señor en medio de ellos. Es la alegría de confirmar las palabras por las cuales el Señor mismo había anunciado su resurrección. Y Jesús vuelve a repetir el saludo de la paz. La reiteración en este sentido pone énfasis en la alegría y la paz que debían tener los discípulos a partir de ese momento. Luego añadió: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Es decir, Jesús está confirmando que el Padre lo ha enviado, y mejor seña de esto es su resurrección. Así como el Padre lo envió para salvar a la humanidad, Jesús envía a los discípulos para llevar a la humanidad la buena noticia que es el mismo Jesús. Y diciendo esto del envío, sopló sobre ellos. La presencia del encuentro del Señor con sus discípulos confirma entonces el mandato misionero. Este es el momento de salir. Las puertas del cenáculo entonces deben abrirse para ir a anunciar la buena noticia, que Jesús, muerto, ha resucitado. Nos llama y nos introduce a una nueva vida. Y tal vez esto es muy importante volver a recordarlo. El soplo de Jesús simboliza al Espíritu Santo, principio de la nueva creación sobrenatural. El soplo comunica la vitalidad, la alegría, el amor y la plenitud de Jesús que ha resucitado. Quisiera recordar también aquí que hay un momento en el libro del Génesis que todos recordamos, cuando Dios sopla sobre el barro para dar la vida al ser humano. Es ahí donde tenemos que hacer la traspolación, si ustedes quieren ponerla con una palabra así, para entender que el soplo también es el soplo de Dios dando una vida nueva. Para los discípulos, este momento de recibir el Espíritu Santo va a significar algo más. Es la fuerza para cumplir con el envío misionero de Jesús, ya que Él ha comunicado y traspasado la comunión divina a sus discípulos a través de los carismas, dones y frutos que nacen del Espíritu Santo. Por eso ahora viene el envío misionero. Repasando un poco la lectura, Jesús se presenta entonces como el mensajero de la paz, llamando a sus discípulos a salir a anunciarlo e infundiendo el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Pero aquí no termina todo, sino que esta efusión del Espíritu Santo exige el perdón de los pecados. Está entonces en los discípulos la capacidad de perdonar y reconciliarse. Esta es la invitación del Señor: perdonar para ser perdonado. ¿Te acuerdas cómo comienza este texto? Porque vamos a reconstruirlo. ¿Qué día de la semana era? ¿Dónde se encontraban los discípulos reunidos? ¿Por qué estaban allí? ¿Cuáles son las palabras del Señor al ingresar a ese lugar? ¿Qué es lo que les mostró Jesús a sus discípulos? ¿Qué sintieron los discípulos al ver a Jesús? ¿Cuál fue la frase que vuelve a repetir en el texto? ¿A qué los manda el Señor a hacer a sus discípulos? ¿Con qué gesto el Señor infundió el Espíritu Santo? ¿A quiénes se les perdonarán los pecados y a quiénes se les retendrán? Los invito a que pasemos a un segundo momento en el ejercicio de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice o qué nos dice este texto? Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. Reflexionando un poco sobre este momento particular en que yo estoy viviendo, me pregunto, ¿cómo están las puertas de mi corazón? ¿Están cerradas, al igual que las puertas del cenáculo? ¿Qué me lleva a mí a cerrar estas puertas? ¿Lo hago por seguridad o para no sentirme molestado por otros? ¿Mis puertas están cerradas para hablar de Dios a los demás? ¿Qué cosas me dan o transmiten paz? ¿Entiendo que es Cristo nuestra verdadera paz? La paz que experimento en los sacramentos y en la oración, ¿la pierdo con facilidad? ¿Qué debo hacer yo para recuperar la paz? El encuentro con Jesús nos llena de alegría. Entonces también me pregunto, ¿yo soy motivo de alegría para los demás? ¿En mi familia? ¿En mi comunidad? El Señor de la paz me envía para anunciarlo. ¿Cómo y con quién lo hago? Comprendo que también yo, como discípulo del Señor, soy constructor de paz. ¿A qué me compromete esto? Como bautizados, también hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Qué significa para mí esta presencia tan particular de Dios en mi vida? ¿Entiendo que soy templo del Espíritu Santo? Le pido que me guíe y asista en cada momento para hacer su voluntad. ¿Qué dones pediría hoy al Señor que me ayude a fortalecer? Luego de preguntarnos esto y de obviamente ir dando respuestas, nuestra respuesta se va transformando en este tercer paso del ejercicio de la lección divina. De la lectura hemos pasado a la meditación, y de la meditación entramos ahora en la oración y nos preguntamos cómo le respondo yo al Señor. Porque orar es una respuesta. Estamos tratando de entender mejor la palabra del Señor que la dijo y me la dice a mí hoy. Y por eso, escuchar la palabra, que es tan distinta a las palabras de este mundo, nuestra respuesta debe ser distinta. La respuesta se llama oración. Yo te invito a que oremos, y oremos con una oración tan conocida, de pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Reconocer que Él entró en nuestra vida en el bautismo, pero hoy queremos confirmar su presencia. Le decimos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad. Corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la alegría eterna. Amén. Hacemos un momento de silencio después de pensar en esta oración de acción de gracias al Señor por su Espíritu. Y hoy añadimos nuestras intenciones de oración. Para el cuarto momento, paso del ejercicio de lección divina, la contemplación, nos preguntamos cómo interiorizo la palabra de Dios. Para este momento de la contemplación, es bueno que repitamos alguna idea o frase del Evangelio. Por ejemplo, reciban el Espíritu Santo. La repetimos varias veces. Reciban el Espíritu Santo. Y así vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la resurrección para que otros crean y para que nosotros también recibamos el Espíritu Santo. Lo repetimos varias veces en estos días previos a la celebración de Pentecostés. Para el quinto y último momento de la lección divina, la acción, nosotros nos preguntamos a qué nos comprometemos con Dios, porque sería insensato practicar la lección divina pero después no hacerla vida en nuestras vidas. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas, porque hoy el Señor me invita a ser un constructor de la paz verdadera y a perdonar para ser perdonado. La paz y la reconciliación van de la mano. La primera suele ser el resultado de la segunda. Por lo tanto, si hay alguna persona con la cual debo reconciliarme, es el momento de acercarme a esta persona para perdonarla y para ser perdonado. Y si estoy en grupo, nos comprometemos a ser comunidad, como lo era en el cenáculo, imitando el primer Pentecostés. Entonces, vamos a ir inundados del Espíritu Santo y de la paz de Cristo resucitado, cumpliendo su mandato misionero. Pensemos entonces en algún centro de salud, también de enfermos o de ancianos, para visitar en la semana y llevar como grupo algo que represente y comunique a ellos también la llegada del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, les recordamos que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar más ayudas para hacer su ejercicio de lección divina. Y si tienen un teléfono con aplicaciones, pueden bajar la aplicación Cristonautas 1, que es totalmente gratuita, para ver un poco cómo distinguimos nuestra historia de salvación haciendo ejercicios de lección divina. Será entonces hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero hacer
una misión muy especial para el continente evangelizar. canción muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.